Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de julio de 2021 y esto es La Contracrónica. Estados Unidos y Alemania han alcanzado finalmente un acuerdo que permitirá la conclusión y la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, un gasoducto del que ya se ha hablado aquí en la Contracrónica en alguna ocasión, en varias ocasiones, y que bajo las aguas del Mar Báltico unen las costas rusas y alemanas. El gobierno de Estados Unidos, tanto el de Donald Trump como el de Joe Biden, se oponía con firmeza a este proyecto porque consideraban, y siguen considerando, aunque lo hayan permitido al final, que se trataba de una iniciativa a través de la cual Rusia, la Rusia de Putin, buscaba incrementar su influencia sobre Europa Occidental. Para obstaculizar su finalización, que se encontraba ya en su última fase, Trump impuso una batería de sanciones que luego se fueron retirando y al final Biden terminó retirándolas del todo, las puso en suspenso hace unos meses a las empresas que lo estaban construyendo, un consorcio de compañías rusas y de varios países de Europa. Pero Alemania, a pesar de las sanciones, ni Alemania ni Rusia, Alemania obviamente es un aliado directo de los Estados Unidos, está en la OTAN, no quería dar su brazo a torcer. El Nord Stream 2, el gasoducto que corre paralelo al Nord Stream 1, o Nord Stream sin más, fue inaugurado hace 10 años, en 2011, es fundamental para el aprovisionamiento energético del país y por extensión del resto de Europa Occidental, porque buena parte del gas ruso, el gas que viene de Siberia, termina vendiéndose y distribuyéndose por otros países de Europa Occidental. Durante meses se ha producido un bloqueo diplomático que salió a relucir de muy mala manera en la última cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea de hace solo un mes. En la reunión, el gasoducto del Báltico fue uno de los temas principales de la agenda junto a los problemas con China. Pero ya era tarde, las obras están prácticamente finalizadas y podría entrar en operación este mismo año, antes de que termine 2021. Es un gasoducto realmente grande, recorre 1.200 kilómetros sumergido y ha costado casi 10.000 millones de euros. Se trataba, como vemos, de un hecho consumado y a Estados Unidos no le ha quedado más remedio que reconocer su derrota. Siguen oponiéndose al gasoducto, como he dicho antes, pero lo hacen ya con la boca pequeña. Han calificado a este gasoducto de proyecto de influencia maligna rusa, pero nada pueden hacer para impedir su finalización sin complicar aún más sus relaciones con Alemania y con la Unión Europea, o al menos con parte de la Unión Europea, porque hay países de la Unión Europea, como el caso de Polonia, que están en contra del gasoducto. Así que los Estados Unidos se conforman con un compromiso verbal por parte de Berlín y que Rusia se porte bien y no vuelva a cortar el gas a Ucrania y a Polonia como ya hizo en el pasado. En el año 2015, es decir, de hace 6 años ya de esto, en plena época del último mandato, el final del último mandato de Obama, el gigante energético ruso Gazprom anunció un plan para construir un segundo gasoducto que duplicaría la cantidad de gas natural ruso bombeado a Alemania, bombeado directamente. El gas natural ruso llega a Alemania no solo a través de gasoductos directos, de hecho directo solo hay uno, el Nord Stream, sino a través de otros gasoductos, otros dos, concretamente el Yamal, que atraviesa Bielorrusia y Polonia, y el Transgas, que atraviesa Ucrania, y luego entra por Alemania desde la República Checa, es decir, pasa de Rusia a Ucrania, de Ucrania a Eslovaquia, República Checa, y ya entra directamente en Alemania. Desde Eslovaquia se dirige un ramal de ese gasoducto hacia Eslovenia y hacia Italia. Como veis, la manera en la que los rusos colocan gas en el oeste de Europa está ya muy sofisticada. Hay un montón de gasoductos, pero en todos los casos tenían que pasar por otros países. Esa es la razón por la cual se construyó el Nord Stream hace ya 10 años. Bueno, hace 10 años se entró en funcionamiento, se había construido un poco antes. Este segundo lo que permitiría es enviar mucho más gas paralelo al Nord Stream, que como os digo fue construido entre 2010 y 2011 y que puede transportar 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Para que nos hagamos una idea de lo grande que es este Nord Stream, este gasoducto, el Medgas, que es uno de los dos gasoductos que unen España con África, que discurre sumergido bajo el mar Mediterráneo, unos 200 kilómetros entre Orán y Almería, y su capacidad es de 8.000 millones de metros cúbicos al año, aunque al parecer van a incrementar la capacidad a 10.000 millones, pero hoy por hoy es de 8.000 millones, 8.000 millones frente a 55.000 millones del Nord Stream. El otro gasoducto, el Magreb-Europa, que va por el estrecho de Gibraltar, permite el tránsito de 12.000 millones de metros cúbicos al año de gas, y su tramo submarino es mucho más corto, bueno, es de solo unos 40 kilómetros. Luego hay otro gasoducto submarino en el Mediterráneo central, se llama el gasoducto transmediterráneo, que va de Túnez a Sicilia, se sumerge bajo el Mediterráneo, unos 150 kilómetros, y puede transportar 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Ninguno de estos, como podemos ver, es mayor que el Nord Stream. ¿Por qué hay tanto gasoducto en Europa? Pues porque lo necesita. La Unión Europea consume cada año casi medio billón, es decir, 500.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Y casi todo, la práctica totalidad, lo tiene que importar. Hay algunos yacimientos en distintos países, pero son de pequeño tamaño. No cubren ni de lejos ni una parte significativa de la demanda. En España, de hecho, solo hay un par de ellos dignos de ser tenido en cuenta. Ambos están en La Rioja y entraron en explotación hace muy poquito tiempo. Hace solo 3 años, creo que en 2018. Hay uno, el de Viura y el de Sotés. Son, ya digo, muy recientes y todavía no cubren en el momento álgido, según tienen pensado las autoridades y la propia empresa que los explota, tienen previsto que cubran aproximadamente el 10% de la demanda en España. Eso está por ver todavía que estos dos yacimientos lo consigan, pero bueno, habría que importar de cualquier modo el 90% restante. El gas natural es un combustible de moda desde hace ya muchos años, es una alternativa menos contaminante para el carbón, la generación de electricidad. Os lo comentaba en aquella la contra que hice el otro día desde el Parque del Retiro, que una de las razones por las cuales la electricidad está tan cara en España es precisamente por eso, porque se está quemando mucho gas ya que no hay viento, una situación anticiclónica total, las centrales eólicas funcionan a medio gas, funcionan, se mueven las paletas poco a poco y por lo tanto no generan mucha electricidad, y las centrales solares son pocas y además de noche no pueden generar, de ahí que como se están cerrando las plantas de carbón, tienen que ponerse en marcha las de ciclo combinado que queman gas. Y aparte de eso, pues sirve para la calefacción. Es muy común, no solo en España, sino en toda Europa, que la calefacción en invierno funcione con gas natural, para el transporte también, aparte de los usos energéticos, digamos, es muy común en las ciudades europeas ver cómo los autobuses o los camiones de la basura están impulsados por gas natural. Lo hacen evidentemente para contaminar menos. En ciudades como Madrid, que es la que me pilla más cerca porque estoy en ella, casi todos los autobuses de la ciudad.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.